en portada.
Las claves de las próximas elecciones municipales y autonómicas, por Meritxell Tizón. A escasas semanas de la primera contienda electoral de este año 2023, la maquinaria política funciona a pleno rendimiento. El país está en modo campaña en un año excepcional en el que coincidirán las elecciones municipales y autonómicas con unas elecciones generales. Al margen del resultado, son varias las incógnitas que plantean estos comicios. ¿Estamos ante un cambio de ciclo político? ¿Crecerá la abstención? ¿Volveremos al bipartidismo? De la mano de distintos expertos, damos respuesta a estas y otras muchas cuestiones.
Han pasado 4 años desde los últimos comicios y ni la situación política, social y económica del país, ni nosotros, los ciudadanos, somos los mismos. Pero ¿cómo hemos cambiado y en qué se traducirá esa transformación en términos electorales? Es decir, ¿habrá diferencias notables entre estas elecciones autonómicas y municipales y las que se celebraron en 2019?
Cuando les preguntamos al respecto, los expertos lo tienen claro y aseguran que, sin duda, hay determinados elementos que dan un barniz de especificidad a estos comicios con respecto a los anteriores.
En este sentido, y aunque advierten de que hasta el 28 de mayo nada está decidido, coinciden en señalar como una de las diferencias más notables que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo político mucho más favorable, en términos de poder institucional, para el denominado bloque conservador, dirección a la que también apuntan la mayoría de los sondeos.
Según explica el politólogo, comentarista político y profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón, este cambio se justifica, en primer lugar, porque se está produciendo una regresión a la media. Es decir, al PP le fue tan mal en las pasadas elecciones que es lógico que gane poder institucional simplemente porque el ciclo ha cambiado y la situación tiende a mejorar para ellos.
A esto se añade, continúa el experto, que se ha producido un cambio en la oferta política muy intenso en el bloque conservador y no tanto en el progresista. En un contexto multipartidista como el actual, lo importante no es solo ser el partido más votado, sino ser capaz después de formar alianzas. Y a este respecto, la derecha también está en una posición más fuerte para poder formar gobiernos, básicamente porque la izquierda del PSOE está más débil y la derecha del PP está más fuerte, junto con un PP que también crece, asevera.
A pesar de este cambio de tendencia, Simón añade que hay una incógnita pendiente muy importante, que es saber no solo cuánto mejora un bloque respecto a 2019, sino sobre todo dónde crece. No es lo mismo, en términos de relevancia política, que cambie de manos la comunidad autónoma de La Rioja, por poner un ejemplo, que Baleares, que tiene 1 millón de habitantes.
Esto es también muy relevante para ver cómo evoluciona la situación y cómo estas elecciones pueden marcar luego el tono para las generales, concluye.
El también politólogo y comentarista habitual en los medios de comunicación, Lluís Orriols, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y profesor en la misma universidad, coincide al señalar que el bloque conservador es, en cierto modo, el front runner en estas elecciones autonómicas y municipales.
No obstante, matiza que todavía hay mucho más partido del que parece y destaca que, aunque la derecha esté consolidándose como primera opción política, vamos a ver en muchos sitios, si no son capaces de sumar, cómo hay espacio para mayorías alternativas. Esto podría dar lugar, continúa, a que la debacle, digamos, del espacio de la izquierda sea algo menor de la que podríamos pronosticar en contextos de bipartidismo absoluto, donde sí que el cambio estaría quizá más garantizado.
Orriols, quien acaba de publicar el libro Democracia de trincheras, en el que aborda los distintos fenómenos políticos desde la perspectiva de la psicología de los ciudadanos, también apunta a otro elemento relacionado con esas posibles sumas y alianzas que marca la diferencia de estos comicios respecto a los anteriores: la clarificación de los bloques ideológicos y de la política de pactos postelectoral.
A este respecto señala que lo que sí tenemos mucho más claro los ciudadanos es cuáles son los bandos. Volvemos otra vez a esa política de dos bloques, el de la izquierda y el de la derecha, que son algo más complejos internamente, pero que clarifican al ciudadano qué están votando. Es decir, sabemos claramente quién está en el menú y eso es algo que es relativamente nuevo, concluye.
La desafección política. Es habitual escuchar, tanto en el debate público como en el ámbito privado, que vivimos una de las épocas de mayor desprestigio político desde la transición. El último barómetro de 2022 del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, apuntaba en esa línea, arrojando un dato cuando menos preocupante para una democracia, que más del 70% de los españoles desconfían de los políticos, el Congreso y el Gobierno.
La pregunta es, ¿esa desconfianza hacia la clase política es el germen de una desafección que pasará factura en las elecciones del próximo 28 de mayo?
Preguntado al respecto, Pablo Simón señala que España siempre ha sido un país muy desafecto, en el que la confianza en los políticos ha sido muy baja. El rechazo por los partidos políticos es algo que se da con mucha frecuencia y la gente, en general, tiene niveles de información y de interés por la política bajos. Ese es un elemento que ha estado siempre presente en nuestra cultura política y que no tiene demasiada vuelta de hoja, aclara.
Más preocupante es, según el politólogo, el descontento que a su juicio se ha anclado fuertemente desde el año 2003 y que ha vuelto otra vez con fuerza tras la pandemia y la guerra de Ucrania, siendo a veces capitalizado por fuerzas que utilizan el voto protesta como una estrategia.
En este sentido, explica que otra diferencia con respecto al pasado que caracteriza también este nuevo ciclo político es que ese descontento, que antes capitalizaba principalmente Podemos, cuyo votante era el que estaba más enfadado con el sistema, ahora ocurre más en el votante de Vox. Es decir, que el enfado ahora no está en la izquierda, sino que está más bien en la derecha.
Lluís Orriols coincide completamente con su colega y resalta que España es un país que tiene altas dosis de desapego y desafecto por la política, que han sido compatibles con tasas de participación relativamente homologables a nuestro contexto y estabilidad de los resultados.
También respecto a quién se beneficia del voto protesta. Si nos fijamos en las encuestas del CIS, sí que el desencanto con la política o con los políticos, es decir, el enfado con la clase política, está más relacionado con el voto de Vox, que aún es capaz de recoger parte de ese enfado entre el espacio de la derecha. Por lo tanto, sí que es verdad que la desafección política aún puede ser un motor, aunque pequeño, para este partido.
Efectos de la polarización. Otro de los mantras que también escuchamos cada día es que la política está cada vez más polarizada, una realidad que los dos expertos reconocen percibir y que, en su opinión, marcará la campaña electoral.
Según explica Lluís Orriols, estamos aún en la era de la polarización, en la era del rechazo visceral al adversario. Y eso va a tener su claro reflejo en una campaña que, vaticina, será mucho más polarizada que la que teníamos décadas atrás.
A esto se sumará otro factor importante, que las poscampañas o poselecciones también serán de difícil gestión.
La democracia se basa en la aceptación de que gobiernen los otros, señala. Y, precisamente, una de las consecuencias principales de esa polarización es que eleva muchísimo los costes emocionales y los costes políticos de que gobierne el otro. Y ese es precisamente uno de los elementos más peligrosos de lo que estamos viviendo y que sí puede deteriorar la calidad democrática.
Pablo Simón reconoce que hay una constante que es universal. Cuando nos acercamos a elecciones, la polarización siempre aumenta. Por eso admite que es muy probable, aunque dependerá de cada sitio, que veamos campañas negativas y bronca y tensión. Al final todo el mundo está muy nervioso porque mucha gente se juega las lentejas y eso genera que muchas veces, pues, también haya ruido. En definitiva, yo no soy demasiado optimista sobre que vayamos a tener una campaña tranquila, ni mucho menos.
Las campañas importan. Con respecto al resultado de las próximas elecciones, ambos expertos se muestran cautelosos y ponen de relieve que cada vez más los españoles decidimos nuestro voto más tarde.
Según los sondeos que tenemos, en torno al 20 o 25% de los votantes deciden el partido por el que van a optar en las últimas dos semanas antes de ir a las urnas. De hecho, en las pasadas elecciones de 2019, calculamos que en torno a 1 millón de votantes decidió cuál iba a ser su voto el mismo día de la elección, señala Simón.
Esto no significa, aclara el politólogo, que la gente esté indecisa entre todos los partidos. Hay gente que está indecisa entre un partido y quedarse en casa, o entre dos partidos. Lo que sí se pone de relieve es que las campañas importan, Porque si la decisión de voto se retrasa, eso significa que hacer una buena campaña puede marcar una tendencia positiva para ser capaz de atraer a votantes a las urnas, subraya.
Por su parte, Lluís Orriols manifiesta que aunque es habitual juzgar la utilidad de las campañas, en términos de si sirven o no para cambiar el voto de la gente, hay otro aspecto que es importante, el hecho de que sirvan para afianzar las lealtades que tiene uno con su partido, reforzar el voto y, en definitiva, recordar a la gente de qué equipo es y que toca votar.